Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la responsabilidad paterna, de lo que significa realmente criar. Y sabe que mientras más vivo, mientras más oigo, mientras más converso con padres, mientras más veo consecuencias a veces en los hijos, más llego a la conclusión de que verdaderamente cuando el hombre, la mujer, el esposo, la esposa se unen y deciden tener hijos, ellos no tienen la más mínima idea del tamaño de la responsabilidad que esto es. Y ojalá pudiera eso como aprenderse en un curso, pero no. Se aprende como años después cuando hemos visto lo que hemos hecho bien o mal. Pero verdaderamente que mientras más miro este tema, mientras más doy consejería, más yo digo, wow, pero esto es enorme. Es difícil, es una tarea, esto es monumental. Bueno, hablar un poquito de eso, de monumental que es esta responsabilidad. Padres, esta palabra viene del hebreo rim, que viene de otra raíz, que es moré. Y eso significa maestro. Ya usted comienza a tener una idea de dónde comienza la responsabilidad. Aquí, o sea, ya se aumentó el peso de la responsabilidad. Que un padre es mi primer maestro. Es la primera persona que me va a enseñar cosas. Eso nos comienza a dar una idea a nosotros, entonces, de mi responsabilidad desde el principio. Padre, madre, en el concepto hebreo de la definición, alguien con las responsabilidades de proveer, de proteger y defender. Eso es como nombre. Cuando usted mira esa palabra en hebreo como verbo, entonces, implica más todavía. Implica criar físicamente, que es lo que quizás la mayoría entiende que debe hacer. Nutrir emocionalmente y nutrir espiritualmente un hijo o una hija. Ahí llegamos a la segunda parte como, wow. Honestamente, no tienen que responderme, pero ¿cuánto de lo que estamos aquí podemos decir que yo me he encargado de nutrir emocionalmente y espiritualmente a mis hijos? No es que le he dado emociones, no es que he orado con ellos una ocasión, no, que lo he nutrido. De manera que ellos están buchuitos de lo que yo le he pasado en términos emocionales y espirituales. Probablemente no haya muchos padres que hayan hecho eso. Un padre es el maestro más importante que un hijo pueda tener. La palabra de Dios atestigua eso de múltiples maneras. Padres masculinos, ¿verdad? La palabra padre a la que estaba haciendo referencia era padre en general, pero cuando vemos la palabra padres ahora, como hombre, como masculino, viene del griego pater, alguien que nutre. Ahí viene la palabra nutrir una vez más. Alguien que protege, alguien que levanta. Y cuando tú piensas en alguien que nutre, tienes que pensar, irte a la definición anterior, es alguien que está haciéndolo emocionalmente y espiritualmente. Alguien que protege es alguien que lo está haciendo físicamente. Ahora, muchos padres pensarán, bueno, yo estaría dispuesto a morir por mi hijo, pero no es simplemente eso. Porque proteger físicamente implica hasta qué hora yo lo dejo estar fuera de la casa en la noche, en una sociedad como la que estamos viviendo. ¿Hasta qué hora yo digo, lamentablemente, las condiciones no están para llegar después de esa hora? Eso es parte de la protección física. Y echar esa batalla si es necesario, no por ser legalista, sino porque entiendo que necesito protegerlos físicamente. Eso es parte de. Levantar, que no es simplemente ayudarlos a crecer en tamaño, pero es guiarlos, es darle dirección. Y eso es una tarea también de mucha responsabilidad. Teniendo esa definición en mente, aquí hay algunas preguntas que quizás Dios pudiera hacerle a los padres. Y acá hay algunos versos al lado, que quizás no veamos ahora, pero que están ahí para afirmar lo que estamos tratando de decir. ¿Cuántos de los padres ven a sus hijos como una bendición? El Salmo 27:3 atestigua que los hijos son una bendición. Quizás esa es la respuesta más fácil de todas, porque es difícil que un padre diga que no a esa pregunta. Al criar, ¿tienen ustedes metas en común? En otras palabras, la esposa y el esposo. Yo creo que uno de los problemas mayores que se generan muchas veces en el matrimonio es que las metas que el esposo y la esposa tienen no son metas en común. Están Están caminando paralelamente, están en búsqueda de cosas que no son necesariamente las cosas que Dios quisiera. Usa cada oportunidad para enseñarle a tus hijos verdades espirituales. Recuerda el texto de Deuteronomio 6 y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos cuando se levante, cuando se acueste, cuando vaya por el camino. Muchos padres toman eso como que le enseña a recitar, a memorizar versículos bíblicos, lo que no está mal. Pero eso realmente no es el espíritu de la ley, esa es la letra de la ley. El espíritu de la ley es más esto que yo acabo de decir, que todo el tiempo usted debe usarlo para enseñarle verdades espirituales que los puedan ayudar, que les puedan ayudar a ello a manejarse sabiamente y santamente en el mundo. Yo he usado esta ilustración más de una vez, pero la voy a volver a usar. Simplemente algo como esto. Baja el volumen del radio. ¿Qué van a decir los vecinos? Eso no es una verdad espiritual. Eso es una enseñanza puramente mundana. ¿Qué es? Que la reputación es importante. Eso es mundano. ¿Qué es lo que la palabra de Dios? ¿Cuál sería la verdad espiritual detrás de eso? Baja el radio, que los vecinos pueden molestarse y no podemos ser tan egoístas. Necesitamos pensar en el otro. Eso es una verdad espiritual. Y ahí, cuando le enseño eso, no le estoy necesariamente enseñando a memorizar un versículo, pero yo le estoy dando una verdad espiritual, porque muchas veces le ayudamos a regurgitar el versículo y ellos ni siquiera saben cómo se aplica eso en el día a día, como bajar un radio, por ejemplo, por las razones correctas. Les enseñas a tus hijos lo que es bueno o malo. ¿Cómo lo enseñas a discernir? No simplemente porque yo dije, porque esas son las reglas de esta casa, porque en ocasiones eso pudiera ser una razón, lamentablemente esas son las reglas. Pero usualmente una regla tiene algún principio bueno y está tratando de defender a ese hijo de algún principio malo. ¿Cómo le voy a enseñar a discernir eso? Sumamente importante ese entendimiento. ¿Provees físicamente para tus hijos? Bueno, eso es obvio que necesitamos hacer eso. ¿Provees emocionalmente para tus hijos? ¿Disciplinas a tus hijos? Ahí hay algunos versículos que usted puede buscar, pero que están ahí para respaldar alguno de estos principios. Aquí hay otras preguntas que siguen todavía. ¿Toma la responsabilidad de enseñar a tus hijos espiritualmente, como dice Efesios 6:4, instruirlo en la disciplina del Señor? ¿Disciplinas amorosamente a tus hijos? Proverbio 3:12. Noten que el énfasis aquí en esto que acabo de decir no es simplemente si lo disciplinas o no, sino que cuando lo vayas a disciplinar, si la forma en que lo hace es de una forma amorosa versus una forma airada, porque eso va a tener repercusiones y consecuencias diferentes, e incluso muchas veces en la corrección yo pudiera estar correcto y en la forma haber pecado. ¿Te imaginas eso? Que yo voy a corregir a mi hijo y Dios dice, bueno, la corrección que le está haciendo es muy buena, pero estás pecando al corregirlo. Por tanto, ahora la ecuación es como más uno menos uno, igual cero. En otras palabras, todavía tengo un problema con Dios. ¿Por qué? Porque me fue bien en uno, pero me fue muy mal en el otro. ¿Motivas a tus hijos a vivir vidas santas? Nota la diferencia entre motivar e imponer. Motivar tiene algo que me dice, le dice al hijo en su interior, wow, yo quiero ser como papi, yo quiero ser como mami, pero santamente, no de la otra forma. Y esa motivación es importante. Y muchas veces la forma en que estamos tratando de lograr que el hijo sea santo es modificación de la conducta, lo cual la psicología puede hacer si queremos, pero no estamos tratando de modificar su conducta, sino de cambiar su corazón. No es detrás de un conductismo que estamos, es detrás de la transformación del corazón. Y eso requiere otra motivación. ¿Oras por tus hijos? Déjame devolver un momentico. ¿Cómo un hijo es motivado a vivir santamente? Bueno, yo creo que eso puede tener múltiples expresiones. Pero suponte que tú tengas un hijo, tú hayas tenido alguna experiencia. Bueno, vamos a usar esto como una ilustración, que no tiene que ver con un hijo, pero es una experiencia que me pasó esta semana, para luego entonces aplicárselo a un hijo, donde tú pudieras ir y contarle eso a tu hijo, por ejemplo. Veo un paciente. El paciente se le da de alta y va a pagar a la clínica, al otro día, a los dos días. El paciente dice que, bueno, descubre que yo no estaba en su plan de seguro. Y me llama y me pregunta, bueno, primero pelea con la clínica, luego me llama y me dice, que eso fue una irresponsabilidad de la clínica. Bueno, puede, a lo mejor, yo no soy la clínica, no sé qué pasó. Que yo debo hacerle un recibo para él cobrarle al nombre de su esposa, para él cobrarle al seguro de su esposa. Oye, señor, yo no puedo hacer eso, porque eso es mentir. Bueno, y el señor, mire, vamos a hacer una cosa. Si realmente usted entiende que la clínica cometió un error, y usted quiere que yo le haga un recibo mintiendo que yo no puedo hacer, no me pague. De esa manera, usted está tranquilo y yo también. Entonces, él sigue con la clínica, ya él cerró su teléfono, sigue con la clínica, y está insistiendo como que la clínica le haga eso y que los médicos otros se lo hacen. Y la administradora, después cuando yo fui por allá, me dice, ¿sabe qué yo le dije? Que los médicos no hacen ese, y mucho menos ese a quien usted le está pidiendo que se lo haga. Entonces, si usted tiene un hijo, usted va donde su hijo. Y dice, ¿sabe lo que me pasó, hijo? Y le cuentas eso. Y le cuenta lo que la administradora diga. Esas son las cosas que motivan al niño a decir, tú sabes que a mí me gustaría que un día dijeran eso de mí. Pero nosotros necesitamos tener testimonios cultivados. Yo no conté eso para que ustedes me den palmadas en la espalda, sino para que entiendan, aquí yo me refiero con que motivas tú a tu hijo a vivir santamente. Tú tienes que tener un testimonio que lo pueda contar y que el hijo quiera decir, wow, ojalá yo puedan decir eso de mí en el día de mañana. Oras por tus hijos y con tus hijos también. ¿Demuestras reverencia a Dios delante de tus hijos? Importante, porque muchas veces los hijos no ven eso. Oyen una boca, o ven una forma, que ellos saben que eso no es parte de la reverencia. ¿Tiene un amor sacrificado por tu esposa? Efesios 5:25. Nota que la palabra no es un amor, sino sacrificado. Que el hijo pueda ver que te sacrificas por ella. ¿Lideras a tu familia espiritualmente? ¿Provees económicamente para ellos? ¿Te sacrificas por tus hijos? Job hacía un sacrificio todos los días por sus hijos. Bueno, yo no sé si él se levantaba temprano a hacer eso o no, pero obviamente él lo tenía tan pendiente que él, si tenía que sacrificar, en ese tiempo esa era la forma, un cordero diario por el pecado de sus hijos, él lo iba a hacer y lo estuvo haciendo. Bueno, de esa misma manera, Dios espera que nosotros lo hagamos. Eso en cuanto al padre masculino. Y la madre, ya hablando de la mujer, la palabra viene del hebreo en, implica la unión de la familia. Eso nos da a nosotros una idea de que la madre tiene mucho que ver con mantener la cohesión de la familia. De hacer parte del hogar, esa responsabilidad depende de ella precisamente. ¿Cómo ella va a hacer eso? Bueno, quizá alguna de estas preguntas nos pueden ayudar. ¿Cómo ella va a ayudar a mantener la coherencia, la fortaleza, la unidad del hogar? Bueno, entre otras cosas, permite voluntariamente que tu esposo lidere, Efesios 5, 22 y 23. Algunas esposas no lo permiten. No lo permiten porque son impulsivas, porque son airadas, porque son mandonas, porque van más rápida que el esposo y por tanto cuando él va a hacerlo ya ella lo ha hecho. Entonces no le da un chance. Sí, eso ocurre. ¿Demuestras respeto por tu esposo delante de tus hijos? Recuerden que Efesios 5:33 manda a la mujer, manda al esposo a amar a la esposa incondicionalmente, pero manda a la mujer a respetar al esposo. Ahora, nota que el texto de Efesios 5:33 no dice, y mujeres, respetar a vuestros esposos si son inteligentes. ¿Verdad que no? No dice respetar a vuestros esposos si son grandes líderes. Respetar a vuestros esposos si son buenos mozos, ¿verdad que no? Respetar a vuestros esposos, punto. En otras palabras, la razón, el hecho de que ellos ocupen esa posición dada por Dios, esa es la razón del respeto. Más nada. Y eso es importante. La palabra de Dios nos manda a respetar a los gobernantes y no nos dicen si son buenos, malos, morales, que los respetemos. Porque una vez Dios lo ha puesto en su posición de autoridad, la posición demanda que nosotros los respetemos. Eso es lo mismo con el esposo. Y eso es importante. Número 3, ¿le das amor incondicional a tu esposo e hijos? A las esposas también, podríamos preguntarle eso al esposo igual. Exhibes dominio propio y un corazón puro en la casa. Cuando hablamos de dominio propio, ¿le quitas tú o no la autoridad a tu esposo delante de los hijos, delante de otros? ¿Critica a tu esposo delante de ellos? ¿Le socava la zapata de su liderazgo? Voy a usar una palabra un poquito fuerte, pero es quizá transmite parte de lo que estoy tratando de decir. ¿Castras a tu esposo de tu autoridad? Y a veces hay esposos cuya autoridad ha sido castrada, hermanos. ¿Sabe cómo comienza eso? Eso no es un día que la esposa se levanta y dice, yo he decidido quitarle la autoridad. No, eso comienza en el noviazgo. Literalmente eso comienza en el noviazgo. La forma de tomar control de la esposa, a veces de forma manipuladora, a veces de forma abierta y demandante. Y todo eso tiene un precio. Y lamentablemente el mayor precio de eso lo pagan los hijos. Provees para las necesidades de tu familia, las madres. Nosotros tenemos una distorsión en ambos sentidos. Tenemos madres fuera de la casa, trabajando igual que el hombre, con daño sobre los hijos. Y otra vez tenemos madres sentadas haciendo nada en la casa como si ese fuera el llamado de Dios. Proverbio 31. ¿Usted ha leído Proverbio de la Mujer Virtuosa? ¿Usted ha leído el trabajo de la mujer virtuosa? Esa mujer es fajada. De campana a campana. 48 horas al día, ¿verdad? Y a veces pensamos que la mujer virtuosa, ¡ay, mujer virtuosa, mujer virtuosa! Y se nos olvida de la virtuosidad de su trabajo, que no es fácil. Obviamente, tenemos que poner un poquito en el contexto. Mucho de este trabajo ocurría en los hogares, ocurría en la finquita de atrás, en el conuco de atrás, en el patio de atrás, porque eran comunidades rurales. Y era muy fácil ir, coger un pedazo de yuca o de plátano y entrar a la casa otra vez y seguir vigilando el hijo. Pero trabajaban arduamente. Y yo creo que eso es un concepto que no lo podemos olvidar. Las mujeres, el ser humano ha sido llamado a imitar a Dios. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Tiene que ser una mujer trabajadora. Tiene un espíritu dulce y afable para con los hijos. Instruye a tus hijos con palabras escogidas. Eso es parte de Proverbio 31. Todo eso es lo que va a ayudar a que ese hogar funcione armónicamente, en unidad, y que tenga cierta fortaleza. Ok, habiendo dicho eso, a manera de introducción y como zapata, vamos a ver algunas cosas que algunos estilos de crianza y cómo afectan esos estilos diferentes de crianza que se salen de lo que es este patrón que yo acabo de escribir a partir de la definición del hebreo, del griego, de lo que significa ser padre, un padre masculino o una madre. Hay un estilo de crianza que es dado por un padre dominante. Y a ellos tenemos que recordarle Colosenses 3:21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nota esa última palabra. Cuando airamos a los hijos, los desalentamos. Ellos pierden el deseo de ser hijos, de obedecer. ¿Qué es lo que el padre dominante está tratando de hacer? ¿Qué es lo que el padre dominante está tratando de hacer? Controlar la conducta. Él no está tratando de cambiar a su hijo. Él simplemente quiere, por ejemplo, que cuando él llega a la casa, y él quiere que todo esté en silencio, para que la casa esté en silencio, pero eso es lo único que él quiere. Él no quiere mansedumbre necesariamente, él no quiere santidad en los hijos. Él quiere que todo el mundo responda a sus deseos. Entonces eso es un estilo de vida dominante, pero eso tiene consecuencias. Mira cómo luce esto. Esos padres de estilo de vida dominante son usualmente controladores. Y lamentablemente, padres controladores frecuentemente producen hijos rebeldes. Entonces, ¿qué resulta? Que el padre dice, pero yo no sé qué pasó. ¿Por qué le iba muy bien hasta que llegó a los 15 años? Y de ahí para allá fueron unos amigos que lo dañaron. ¿Usted piensa realmente que fueron unos amigos que lo dañaron? No, porque el amigo, él tiene un mes con él y él tiene 15 años con usted. No puede ser que en un mes ese amigo haya hecho más daño que lo que usted hizo en 15 años, ¿verdad? No, lo que pasa es que por 15 años usted lo reprimió y a los 15 resulta que él ahora mide 5'11 y pesa 180 libras. Y ya él no es el niño de 8 años que pesaba 65 libras y que no se atrevía. Y ahora él, toda esa ira, él sabe que tiene un cuerpo y que no es tan fácil ahora. La famosa vara que usted quería pegarle, no es tan fácil pegársela, ¿verdad? Entonces él abiertamente desafía la autoridad. Pero eso tiene unos años acumulándose. ¿Por qué? Porque me han controlado. ¿Usted no ha trabajado en algún lugar, en alguna situación donde usted lo quieran tener por el cuello agarrado? ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Usted sabe lo irritante que es eso? Así de irritante para el niño. La diferencia es que como adulto usted se rebela y como niño él no puede hacerlo hasta que tenga cuerpo. Pero no hay nada que irrite más que el tú tener a una persona ahogada. Inflexibles. Genera mucho miedo en los hijos, mucha inseguridad y mucho miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque esta inflexibilidad no permite espacio para el hijo fracasar cuando está creciendo. A veces usted tiene que dejar que él haga las cosas, que le salgan mal, y ni siquiera irritarse por eso. ¿Cómo aprende una persona, por ejemplo, a enseñar la escuela bíblica? Bueno, usted tiene que darle oportunidades, y la primera vez no lo hace tan bien, ni la segunda. Yo recuerdo cuando yo comencé a enseñar en Estados Unidos, que todavía, como no tenía mucho tiempo, pues mi acento no estaba bien, y había gente que no quería que yo enseñara, eso lo supe yo después. Pero gracias que hubo gente flexibles que dijeron que no y me dejaron ahí. Y eso hizo entonces que las cosas cambiaran. Orientados a las tareas. Entonces eso produce un hijo que es un overachiever, ¿cómo se traduciría eso? Un muy exitoso, pero muy esforzado. Quiere siempre hacer de más para superarse. Es el hijo que siempre está tratando de... Si él lo pone en básquetbol, él juega 6 horas de básquetbol en vez de 3, porque él quiere alcanzar a hacer lo mejor. Él siempre está haciendo más para alcanzar lo más que él pueda. Son hijos perfeccionistas con frecuencia. Pero el perfeccionismo viene de inseguridades que me han creado. Padres criticones vuelve a hijos muy sensibles a la crítica. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vida oyendo, tú no haces eso, eso está mal, eso no está bien, tú no haces nada bien. ¡Trr! Y ellos cada vez que hay una crítica que venga de un jefe, de una novia, de un novio, de quien sea, ¿por qué? Porque ellos tienen una vida en eso. Padres que piensan en blanco y negro, mal o bueno, lo máximo o lo peor, no hay nada. Yo no sé si usted conoce gente así, pero yo conozco mucha gente. Que esa persona, con relación a alguien, o es lo máximo o eso no sirve. Con relación a un carro, sea el mejor carro o eso no sirve. Oye, nunca hay carro intermedio, nunca hay nada intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Que los hijos comienzan a darse cuenta de eso. Y eso le produce a ellos ira, porque ellos saben que ellos no son siempre blanco y negro. Y entonces ellos comienzan a acumular esa ira. Otros padres no son dominantes, son súper cariñosos. Note que no dice cariñosos, que es algo que los padres deben ser, sino súper. O sea, se pasaron. Se les fue la mano de cariñoso. ¿Y sabe qué es lo que ellos quieren? Entre otras cosas, controlar las emociones y los sentimientos. Ellos quieren incluso que, ellos quieren que los hijos le devuelvan con cariño lo que ellos están dando, porque ellos les gusta ser así, medio meloso. Pero ese tipo de padre, entonces, con frecuencia no disciplina. Y escatima la vara, ya hablamos de lo que nosotros entendemos, que la vara es un símbolo de disciplina. El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama disciplina con diligencia. Ahí está incluso el contexto, en mi opinión, una vez más, de que la vara es un símbolo de disciplina. Eso es lo que está diciendo. El que lo ama, lo disciplina con diligencia. Y aquí está el contexto. Esos padres entonces súper cariñosos, muchas veces son muy protectores, generan hijos malcriados. Recuerde cada vez que usted le diga a su hijo, mira, malcriado, pregúntese quién fue que lo malcrió. ¿Ok? Muy ayudadores, o sea, el padre tiene que ser ayudador, pero muy ayudadores, hijos inútiles que no saben hacer nada. Literalmente, no saben pegar un tornillo. Porque todos se lo han resuelto. Se casan y todavía le siguen pegando tornillos. Rescatadores, o sea, hijos que cada vez que están en problemas van y los rescatan, les resuelven los problemas. Si se pasó en rojo de un semáforo y es que tiene que dormir en la cárcel una noche, no, van y los sacan. Cualquier problema, ellos van y los rescatan. Eso produce hijos irresponsables. Yo no sé entonces, porque uno, tanto cariño que le ha dado, tan pendiente que ha estado de ellos, ese ha sido el problema, a veces que ha estado tan pendiente que creó problemas. Padres muy cariñosos ceden a las presiones, fácilmente manipulables por los sentimientos, y los hijos aprenden a cómo manipular, y en la adultez entonces tú lo ves todavía manipulando. Tú lo ves en el cuarto de consejería haciendo lo mismo. Siempre buscando armonía, porque son tan cariñosos que nunca quieren crear problemas, y como nunca confrontan, estos hijos se vuelven irrespetuosos. Porque todo es a resolverlo con miel, y eso no funciona en la vida tampoco. Ok, padres dependientes. Esto es un versículo que nos recuerda que nuestra confianza tiene que estar primero en Dios y no en el hombre. Así dice el Señor: maldito el hombre en quien el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Obviamente nosotros tenemos niveles de confianza. Yo creo que hay un cierto nivel de confianza que ustedes tienen en mí, un cierto nivel de confianza que yo tengo en ustedes. No es a eso que el texto se está refiriendo. Se está refiriendo que ese nivel de confianza es tal que mi carne es mi fortaleza, entonces. O sea, la carne del hombre. No confío tanto en Dios, sino en el ser humano, y entonces se aparta del Señor. Bueno, esos son los padres que en vez de depender de Dios, son dependientes el uno del otro, y eso también crea problemas en los hijos. ¿Por qué? Porque al ser padres dependientes, son padres muy temerosos, por eso dependen el uno del otro, y asimismo crean a sus hijos muy miedosos. Al ser padres tan inseguros, son muy manipuladores para conseguir lo que ellos quieren conseguir, y entonces esos padres manipuladores crean hijos engañadores. ¿Usted se acuerda de la historia de Raquel, verdad, con Jacob? ¿No fue eso una manipulación? ¿Ok? ¿Y cómo salió Jacob? Un engañador. Padres investigadores, o sea, son tan dependientes y tan inseguros que todo lo viven, el más mínimo cosito, hay que estarlo levantando, a ver si lo están engañando. Bueno, pues así mismo, esos hijos salen muy, muy celosos, porque el celo es miedo a perder lo que yo tengo, y eso es lo que genera la investigación. Inconsistentes esos padres, hijos indecisos. Controladores, su mismo miedo lo hace muy controladores. Y por tanto, muchos de esos hijos también son pasivos, porque el padre lo controla todo, resuelve todo, y no permite que el hijo haga nada como parte de su control. Ahorita hablábamos del padre dominante, también muy controlador. Eso muchas veces, ¿sabe cómo continúa después que los hijos se casan? Cuando los padres tienen mucha habilidad, mucha posibilidad económica, entonces con los regalos que hacemos, con las cosas que le compramos, queremos todavía continuar manipulándolos para que ellos hagan lo que nosotros queremos hacer. Y así te pago vacaciones, te compro carro, el otro siempre se siente como obligado. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿y ahora cómo le digo que no a papi o a mami después que me dieron esto? Si usted se siente así, usted tiene que sentarse con su papá y su mamá, porque esa no es la razón para decir que sí o que no. La razón para decir que sí es que no me atrevo a decir que no porque me dieron eso. Usted tiene que tener valores, y cuando esos valores son violados o son amenazados, usted tiene que decir que no, así le hayan regalado medio planeta Marte. Pero es bueno conocerlo, porque si como padres somos así, tenemos que parar esos estilos de vida que no son tan infrecuentes, y en la sala de consejería lo oímos con cierta frecuencia. Padres despegados, es otro estilo de vida. Padres apáticos, tienen mucho que ver con los hijos. Hijos independientes que cuando crecen no quieren nada que ver con los padres. Ambivalentes, hijos emocionalmente endurecidos. No, como que no le importa. Esa gente dice, wow, pero esa gente si tienen el corazón duro. Bueno, esa es la razón. Padres que no están involucrados en la vida de sus hijos, o hijos rebeldes, obviamente. A veces los hijos quisieran que los padres le dieran un poco de estructura, que estuvieran más involucrados, como que desean eso, y cuando no, se rebelan tratando de llamar la atención. No dan seguimiento. Bueno, como no le dan seguimiento, estos underachievers son los que alcanzan entonces menos de lo que pudieran alcanzar, porque no hay un seguimiento continuo. No hay límites. Como no hay límites, hay mucha inseguridad. Los límites no solamente le dicen a los hijos lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, sino que le dan seguridad a los hijos también. porque le da cierta estructura. Lo que queremos entonces no es ninguno de los estilos anteriores de crianza, sino que nosotros queremos padres espiritualmente maduros. Padres espiritualmente maduros serán amorosos, ese amor produce seguridad en los hijos. Padres maduros serán motivadores, lo cual da confianza. Van a consolar, lo cual va a hacer hijos más compasivos, que tienen más empatía por los demás. Padres sinceros, bueno, padres con hijos honestos. Padres maestros, porque se han ocupado de enseñarles a sus hijos, y los hijos serán sabios. Oye, ¿cuántos padres logran esto? Y saben una cosa, la razón por la que no lo logran no es porque no quieran, es que no lo saben. No saben cómo hacerlo porque esto tiene 5 generaciones siendo disfuncional. ¿Y cómo yo le enseño a mis hijos lo que yo no aprendí de mi generación anterior? Y lo que la generación anterior no aprendió de la anterior. Y la anterior de la anterior, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que esto es una responsabilidad enorme. Cada vez que reviso estos pasajes más me convenzo de cuán grande es esta responsabilidad. Necesitamos ser hombres y mujeres sabios para poderle enseñar sabiduría a nuestros hijos, enseñarle a pensar a través de la palabra de Dios. Veamos ahora vámonos a otra área, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los errores que los padres cometen. Y quizás el primero de esos errores que yo quiero mencionar es cómo los padres muchas veces, sin quererlo y otras veces queriéndolo, le transmiten a los hijos un deseo de amar la posesión, de ser amantes del dinero, del tesoro. Y eso se transmite a través de formas muy, muy, muy sutiles. Y entonces muchas veces el dinero y las posesiones se convierten en una prioridad. Cuando con frecuencia en el hogar se habla acerca de formas de hacer dinero, de la importancia del dinero, se le da importancia a nombres, a personas, a apellidos que tienen que ver con el dinero. Compramos continuamente marcas de carro, de muebles, que tienen que ver con lo que es dinero también, y una marca famosa. Todo eso va transmitiendo al hijo una importancia desmedida acerca de lo que son las posesiones y acerca de lo que es el dinero. Cuando hacemos comentarios despectivos acerca de aquellos que tienen menos, cuando no aprendemos a valorar y a decirlo a nuestros hijos acerca del valor, del aprecio que tenemos por personas que quizás no tienen la posición económica que nosotros tenemos. Cuando de manera intencional no le decimos a los hijos, sabes una cosa, hijo, el dinero no lo es todo, el dinero no es realmente lo que vale verdaderamente es la integridad, el esfuerzo, la excelencia, pero sobre todo lo que vale es el tu poder complacer a Dios. Son esas cosas que, dichas y luego vividas, le van a transmitir a los hijos cuál es el lugar que verdaderamente el dinero y las posesiones debieran tener. Y junto con todo eso, entonces, a veces tenemos una preocupación con la popularidad, con la aprobación del otro, con el qué dirán. Y lo hacemos de forma a veces muy, muy sutil también. Cuando tienes el radio muy alto en la casa, y hemos usado este ejemplo en otras ocasiones, entonces le decimos al hijo, mira, baja ese volumen, porque ¿qué van a decir los vecinos? Ahí le hemos transmitido que hay una importancia que hay que darle al qué dirán, cuando en realidad lo que debimos haber dicho es, hijo, hay que bajar el volumen, porque eso puede molestar a los vecinos, y recuerda que la palabra de Dios nos manda a estar preocupado con el otro, y ahí estamos transmitiendo un valor diferente. De igual manera, a veces transmitimos el valor equivocado acerca de la importancia de la excelencia, y en vez de decirle que debemos ser excelentes en lo que hacemos porque representamos a Dios, y al representar a Dios somos representantes de un Dios de excelencia, en vez de decirle eso, muchas veces lo que le estamos transmitiendo al hijo es la necesidad de tener éxito en la vida diaria, de tener un nombre, de hacer prominencia, de llegar al primer lugar, de destacarte simplemente por el hecho de destacarte. Cuando hacemos eso, obviamente eso va a comunicar el mensaje equivocado y va a producir en nuestros hijos un impacto que luego va a verse como una persona materialista, una persona egoísta, una persona que quiere los primeros lugares y demás. Podemos también educar a nuestros hijos sin quererlo a preferir lo que es el placer y los viajes. Y eso es importante recordarlo, porque nosotros no podemos dejar que un hijo no llene su responsabilidad para producirle placer. Hoy en día es muy común sacar un hijo de la escuela, del colegio, por una semana, por dos semanas, porque nos vamos de viaje y entonces a las dos semanas el hijo tiene que ponerse al día. Bueno, aunque uno pudiera decir, mira, hay cosas más importantes en la vida que simplemente ir al colegio, eso es cierto, pero no es menos cierto que cada vez que nosotros tomamos ese tipo de decisiones, le estamos transmitiendo a nuestros hijos que lo más importante no es llenar sus responsabilidades, sino este deseo, este placer, este disfrute. Y yo creo que hay que mantener un balance bien cuidadoso. Eso en cuanto a mensajes erróneos en términos de lo que son las posesiones y el dinero. Pero en otras ocasiones los mensajes son erróneos por otras razones. Cuando el padre, la madre, al hablar con el hijo, al llamarle la atención, no hace contacto visual, no le mira a los ojos, le habla y sigue caminando por ahí. Y todo ese tipo de cosas hace que el hijo sienta que no se le está dando la importancia correcta. La falta de contacto físico es algo que ha sido probado una y otra vez como algo que no transmite un sentimiento que el hijo necesita tener, y el sentimiento de afirmación, o la esposa o el esposo también. Eso es necesario en los adultos también, y en ocasiones le he recordado a aquellos que me escuchan que no vayamos a ser como este amigo nuestro en Estados Unidos, quien le estábamos dando consejería, que le fue dicho por un consejero que debía tocar a su esposa por lo menos 7 veces al día, y él en la mañana cuando se levantó el primer día le dijo, mira, vamos a cumplir con esto que nos dijeron ayer, y la tocó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya terminó. Obviamente esa no es la forma de hacerlo, eso no es la idea. La idea es que a lo largo del día, al salir de la casa, al llegar de la casa, al acostarnos, pueda haber un contacto físico entre los esposos, pero en este caso que estamos hablando de los hijos, entre los padres e hijos también. La atención no enfocada, también eso va a producir muchas veces un efecto negativo en los hijos, y es que los hijos se sienten que no le estamos prestando la suficiente atención. Falta de disciplina, todo eso implica, ¿saben eso? Que la falta de disciplina comunica un mensaje de rechazo, que cualquiera pensaría que lo opuesto. Porque yo te importo tampoco que tú ni eso haces. O sea, yo puedo virar y tornar y te importo tampoco que tú ni siquiera me pones un castigo, ni siquiera te importa lo mal que hice. Y eso está psicológicamente comprobado. Cuando usted no disciplina, parte del mensaje que el hijo recibe es, yo te importo tampoco que ni me corriges. Wow. Ausencia parental, donde los padres no están, padres trabajando todo el tiempo, ambos trabajan, de eso hablamos, no estamos a favor de eso para nada, para nada, para nada. Hasta el punto que como iglesia, como Ministerio de Integridad y Sabiduría, tenemos como filosofía que ninguna madre que tenga hijos pequeños, que esté criando, le vamos a ofrecer trabajo. ¿Por qué? Cuando los hijos están en la casa, al año, 2, 3 años, porque no podemos ir en contra de lo que creemos. Cuando los hijos van al colegio, a ninguna madre le van a ofrecer trabajo a tiempo completo, porque sería en contra de lo que creemos. ¿Por qué? Porque creemos que cuando el niño llega al colegio, la madre necesita estar ahí. Entonces, necesita usted practicar lo que enseña. No tiempo de familia, donde se junte la familia a hablar y a compartir. Lucha de poder, eso es el pan diario, una lucha de poder entre los padres, que se da a veces porque hay un padre pasivo que no hace lo suficiente, una madre controladora. Bueno, a veces esa madre controladora de inicio no era tan controladora, pero se aumentó su nivel de control porque el otro no está haciendo nada. Y eso crea grandes problemas. No admisión de errores por parte de uno es una lucha de poder también, porque no admito que estoy equivocado, porque estoy tratando de mantener el poder y de probar que yo estoy en lo cierto. Posesividad de uno de los padres por el hijo o por el cónyuge, padre sumamente posesivo con un hijo, o posesivo del otro cónyuge. Competencia por los hijos, padre que usan los hijos en contra del otro. Todo eso es parte de esa lucha de poder. Bueno, eso va a generar obviamente hijos manipuladores, hijos en algunos casos que van a imitar al padre pasivo, en otros casos hijos sumamente controladores imitando a la madre. Un desastre. Piedras de tropiezo entonces de los errores que los padres cometen cuando tratamos de servir a Dios. Esto es un problema grave hoy en día, sin nutrir a la familia emocionalmente y espiritualmente. O sea, la vergüenza de la iglesia del siglo XX y XXI son sus hijos. O sea, los hijos de los líderes. Esa es la vergüenza de la iglesia del siglo XX y XXI, lamentablemente. Entonces no podemos cometer esos errores. Tenemos que nutrir los hijos emocionalmente. Y nuestro país está viviendo eso en las familias pastorales. Una familia que no es ejemplo para otras familias, eso es una piedra de tropiezo para las iglesias, cuando una familia no es ejemplo para otras familias. Un padre que rehúsa escuchar y llenar las necesidades emocionales del otro cónyuge y de sus hijos. Ah, no, hazlo tú, llévalo tú. Tú eres que hace eso. Mira, da disciplina a tu hijo, que yo cojo, tú sabes cómo yo me pongo, una galleta y un bravucón, pero él nunca va y hace nada. Todo eso es diciendo, yo no me atrevo, hazlo tú, pero yo te voy a allantar. Diciendo que si yo voy me meto, tú sabes cómo yo soy. Es un allantoso, eso no es verdad. Y si usted es uno de esos, perdóneme, pero es así. No es verdad. El padre que tiene ese valor se sienta a enfrentar la situación. Ese que se sube y quiere usar su supuesta ira como excusa para no enfrentar y corregir. No, él que está lleno de miedo y está usando eso. Como el perro que ladra cuando tiene miedo. Le está ladrando, pero no muerde. Ok, Hebreos 12 nos habla de la disciplina. Alguien que tome la Biblia, por favor, y me pueda leer a Hebreos 12, a partir del versículo 5 hasta el 12.
Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean.
Ese texto tiene varios principios que están aquí expresados. Número uno, la disciplina es esencial. Eso está en el versículo 5. Usted lo puede ir viendo, si quiere lo puede ir llevando. En el mismo versículo 5 hay un principio que nos habla que la disciplina es positiva y que sirve incluso para el estímulo, para estimular el crecimiento, el desarrollo de mi santidad. La disciplina es una expresión de amor. Todo el que Dios ama, el disciplina, y de aceptación a ese que Dios acepta por hijo. Es el versículo 6. Versículo 8, la disciplina construye seguridad. Versículo 9, la disciplina construye respeto. Versículo 10, la disciplina desarrolla características santas. Versículo 11, la disciplina es dolorosa. Nadie ha dicho que no. El mismo versículo 11, la disciplina produce paz. Versículo 11 también, la disciplina debe ser consistente. Versículo 12, eventualmente la disciplina aceptada trae sanación. Nota cómo dice la disciplina aceptada, porque la rechazada lo que produce es rebelión. Y todo eso está ahí, si usted lo lee con calma, eso nos da a nosotros una idea de la necesidad de la disciplina. Antes de terminar, vamos a hablar de varias cositas de los que tienen que ver con los no de la disciplina y los sí de la disciplina. Número uno, cuando usted discipline no se sienta culpable. Eso muchos lo han vivido, de hecho a mí me ha pasado incluso. Y a veces la razón por la que sentimos esa culpa, si estamos todo el día afuera y al regresar no hemos pasado tiempo con el hijo, entonces tenemos que disciplinarlo. Es como, la única vez que le voy a hablar en el día entero es para disciplinarlo. Y ese sentido de culpa muchas veces hasta a mí me ha ocurrido, pero no podemos tener ese, tenemos que sobrepasar eso y disciplinar. No tengas miedo de perder a los hijos al disciplinarlos. Ese es el peor error que los padres pueden cometer. Es que tengo miedo de perderlo. A veces padres vienen con hijos ya que están haciendo lo que quieren hacer. Y dicen, pastor, es que yo tengo miedo de perderlo. Y tenemos que decirle a veces, en buena forma, ¿sabe una cosa? No tengas miedo porque ya lo perdiste. Tú lo único que estás tratando de reganarlo ahora. Que a lo mejor lo puedes hacer. Pero ya están perdidos. Entonces eso es lo peor que los padres pueden hacer. Porque la forma más segura de perderlo es no disciplinarlos. No mire los límites y la estructura como castigo. En otras palabras, los límites son buenos y la estructura son buena. No son castigo, aunque ellos lo sepan como castigo. Usted no lo está haciendo con la idea de causarle dolor, sino de darle formación, de darle santidad, de formar su carácter. Entonces usted no lo mire como castigo, aunque ellos lo sientan como un castigo. Esa no es su idea. La disciplina suya no es punitiva de causarle dolor, es transformadora. Idealmente, si usted es un padre santo, debe ser así. No trate de manipular a sus hijos con miedo o con culpa. Eso es lo peor. Inculcarle el miedo a Dios. O sea, no el temor santo, no. Miedo. Usted está creando un hijo que crece con una idea monstruosa de Dios. O miedo al papá. Deja, no te apures, que tu papá viene por ahí. Desde que llegue tu papá, tú sabes cómo es tu papá. En otra palabra, ahí viene el ogro. Cuando llegue el ogro, ya tú sabes, sal corriendo. Mira, por ahí viene tu papá. Ve, escóndete. Métete a tu habitación. Yo lo he oído eso. Entonces, esa forma de causar miedo es terrible. La forma de causar culpa. Ahora, por eso que tú hiciste, tu papá y tu mamá, entonces ahora tienen que estar sufriendo. Eso no funciona. Eso es manipulación de las emociones. Esa no es la razón. Le podemos enseñar las consecuencias. Ejemplo, mira, eso que tú hiciste va a causar, ejemplo, ¿verdad? Que tu papá y tu mamá este fin de semana no puedan ir de fin de semana. Un ejemplo. Te das cuenta que el pecado de uno nos afecta a todos. Te das cuenta que el pecado tiene consecuencias, no solamente en quien lo comete, sino en otros. Entonces, te vamos a disciplinar para que entiendas, uno, que tú has violado la ley de Dios de esta manera o de aquella otra manera. Y en el proceso tú puedes aprender que nadie peca en un closet, nadie peca en privado. Pero eso de causarle ahora, mami y papi tienen que quedarse aquí aburrido el fin de semana entero. Entonces ahora el hijo se va con un sentido de culpa de que yo puse a mi papá y a mi mamá a ser aburrido. No, porque usted se puede quedar en su casa y no estar aburrido. Si usted se aburre, ya ese no es problema de su hijo, es problema suyo, que se aburrió. Literalmente, usted pudo haber buscado otra solución para no aburrirse. Entonces no trate de infundirle culpa a sus hijos, que eso no funciona. No los avergüence delante de otros. Llámale la parte, llámale la atención, llámelo al cuarto de al lado, a la oficina de al lado, espere que la gente se vaya, lo que usted quiera, pero no lo avergüence delante de otro. No los humille con sarcasmo. Eso es muy común. Muy común. Alguna de las frases sarcásticas que quizás ustedes han oído o han usado. Exactamente, esa es una, ¿verdad? Sencilla. ¿Cuál es otra? Si se dejan barba o no se dejan barba. la longitud de los pantalones. Si son anchos, si son estrechos. Una serie de cosas que no tienen nada de santo o no santo, que a veces son simplemente estilo del momento. O sea, hay muchas cosas que usted las puede negociar. No cree que es tiempo de irte a la cama. Eso es un ejemplo que alguien sugería. Sino, acuérdate que nos pusimos de acuerdo que a las 10 de la noche tú te ibas a acostar. Porque esto muchas veces se dice de una forma sarcástica. ¿Tú no crees que ya es tiempo de que tú te vayas para la cama? Y lo otro es recordarle, hicimos un acuerdo, que a las 10 tú te vas a acostar. Y eso debe ser suficiente. Establezca consecuencias para mala conducta, comunique las consecuencias claramente, anuncie las consecuencias y no la quite. Eso es lo más común que los padres hacen. La quitan porque los hijos lo manipulan. Lo manipulan a veces con las emociones. Papi, pero tú no dijiste que me perdonaste. Sí, ay, ¿por qué tú me tienes de castigo todavía? Ay, ¿verdad? Sí, entonces le quitan el castigo. Como si el castigo, las consecuencias, tuviera algo que ver necesariamente con la quitada, con el perdón. No voy a abundar en esto, el rol de las pelas, ya hablamos eso con la vara. Tareas, asígnale tarea a cada miembro de la familia, explique la tarea y sus beneficios que le pueden dar como disciplina de vida. Asigne tareas compatibles con las habilidades del hijo. No le ponga a pintar la casa si él no sabe pintar, que le va a hacer un tollo y lo va a frustrar. Especifique el tiempo para completar la tarea. Okay, a las 3 de la tarde tú vas a hacer tal cosa. Y que tú la puedes terminar de 3 a 4. Porque yo comencé a las 3, acabé a las 7 y media de la noche. Eso no le da disciplina al hijo. Asegure de que son hechos. O sea, vaya, inspecciónela. Asegúrese de que lo que usted le pidió fue completado. Creo que me queda una más y nos paramos por algunas preguntas. Refuerce las conductas positivas. Aplauda a sus hijos. Recuerde que no compre lo que ellos deben hacer. No le va a dar un viaje si pasa de curso. Él tiene que pasar de curso con y sin el viaje. Eso es su responsabilidad. No compre su responsabilidad. Él tiene que llenar su responsabilidad con o sin dinero. Ahora, ¿usted le quiere dar un viaje después? Eso es otra cosa. Pero la razón para pasar de curso no es el viaje que me van a dar, porque usted no puede, no debe comprar su responsabilidad. Sea agradecido con todo. Gracias. Hasta que le pasen algo del piso, dele las gracias. Reconozca a sus hijos. O sea, dele reconocimiento, dele atención, respételo, dele afecto físico. Yo creo que uno de los grandes problemas con los hijos es esa falta de respeto. Los padres entienden que los hijos deben respetarlos, pero ellos no entienden que ellos tienen que respetar a los hijos. ¿Por qué tienen que respetar a los hijos? Porque ellos llevan la imagen de Dios impresa en ellos. Hablamos de eso el domingo. Ya eso es razón suficiente para respetarlo. El respeto se le debe a todo ser humano. La confianza se gana, el respeto se debe. Yo tengo que ganarme la confianza mostrando que soy responsable. Pero el respeto yo no tengo que ganármelo. El respeto se me debe como ser humano. Hasta un preso en la cárcel merece respeto. No importa el crimen que haya cometido. Él lleva la imagen de Dios impresa. Y ya eso es razón para su respeto. Sea consistente. Ambos padres necesitan ponerse de acuerdo antes de anunciar la disciplina. No diga uno una cosa y el otro la otra. Cumpla sus promesas. Si usted le dice que va a ir a Estados Unidos, después no le salga con que no. Prometa lo que pueda cumplir. Si usted no piensa que puede cumplir financieramente esa promesa, no se la haga hasta que usted esté seguro. Antes de decir que no, piénselo. Yo aprendí de un pastor hace un tiempo atrás que él decía que él y su esposa habían decidido decir que sí, a menos que fuera imposible decir que sí. En otras palabras, si no habían razones antibíblicas para algo, pues ¿por qué decir que no cuando pudiera ser que sí? Y muchos padres tienen lo opuesto. Muchos padres tienen lo opuesto, de que es al contrario. Y es que cuando comienzan a pedirle permiso, ahí mismo comienzan a decir que no. A veces simplemente porque amanecieron con el pie izquierdo. De verdad, amanecieron incómodos ese día. Amanecieron molestos y simplemente no tan de buen humor para decir que sí. Y eso no es razón suficiente. De manera que yo creo que eso es una responsabilidad también que los padres tienen. No haga muchos cambios simultáneos. Lo cambia de colegio, se muda de lugar. ¿Qué más? Usted lo llevaba al colegio, ahora tienen que coger carro público. 3, 4, 5 carros al mismo cambios al mismo tiempo. Eso los desestabiliza. Evalúe sus reglas y cámbielas cuando su hijo crezca. Recuerde que las reglas son cambiantes, incluyendo las de Dios. Lo que no cambian son los principios. Todas las reglas del Antiguo Testamento, la gran mayoría, se fueron por borda. ¿Sí o no? Las reglas son cambiantes. Los principios no cambian. Un principio es una verdad universal que es la misma ayer, hoy y siempre. Pero las reglas cambian. Hoy tú llegas a las 6 de la tarde y otro día, más cuando tú avanzas en edad, tú llegas a las 9. Y cuando tú avanzas en edad, llegas a las 11. Ahora yo te baño y después tú te bañas solo. Ahora yo te elijo la ropa, después tú eliges tu ropa. Ahora yo te compro la ropa y después tú sales a comprar tu ropa. Usted tiene que evaluar las reglas y cambiárselas cuando ellos vayan creciendo. Y a veces algunas de ellas desaparecen por completo porque ya no se aplican a su edad. Pero si usted es un padre controlador, muchas veces quiere mantener todavía las reglas hasta ese punto. Yo creo que esta sí es la última, porque lo vamos a soltar ahora. Suelte a sus hijos. Los hijos no son una extensión suya. ¿Usted sabía eso? que las aves nos enseñan cómo se crían los hijos. Usted lo cría para echarlo del nido. Y cuando no quieren salir, usted lo empuja. Que tienen 44 años, todavía ven en la casa. Y yo tengo una contentura porque así es que a mí me gusta. Puede ser que a usted le guste así, pero usted no está viviendo el propósito de Dios. Los hijos no son una extensión suya. Lo grande es que esos padres se salieron de sus nidos, pero no quieren que sus hijos se salgan de los suyos. Entonces usted tiene que entender eso. Deje ir el deseo de poseer a sus hijos. Ellos son posesión de Dios, no suyo. Usted lo está administrando para la gloria de Dios. Deje ir el deseo de controlar a sus hijos. No brinque para salvar a su hijo de cada fracaso. Déjelo que fracase y que aprenda del fracaso. Deje ir la necesidad de estar en armonía todo el tiempo. O sea, le acepto todo porque yo no... Es que me siento tan mal cuando el hijo mío y yo no estamos en armonía. Hey, Dios no busca que nosotros estemos en armonía con Él todo el tiempo. Él lo que busca es que sus principios se cumplan. Si yo quiero estar en armonía con Él o no, ese es problema mío. Entonces, igual con los hijos. No siempre vamos a estar en armonía con los hijos. Si usted siempre está en armonía con los hijos, usted está haciendo algo mal. Si sus hijos siempre están hablando bien de usted, ay de vosotros, cuando los hombres hablen siempre bien de vosotros, ¿verdad? Porque alguna vez el hijo tiene que incomodarse con usted porque usted le impuso las reglas. Eso es bueno. Eso es parte de lo que debe estar ocurriendo. Ahora, él no debe quedarse airado y resentido con usted si usted ha sabido hacer eso. Ok, ese era lo último que queríamos hablar, que después de criarlo, después de educarlo, de nutrirlo, hay que soltarlos. Y a veces no los soltamos por nuestros miedos, nuestros temores. Y si bien es cierto que tenemos que protegerlos, tampoco podemos nosotros ser esclavos de nuestros temores de tal manera que ahora a los hijos no le estamos dando libertad ni para respirar.
Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduria.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las cuales usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduria.org. Hasta la próxima. Nos despedimos desde Integridad y Sabiduría.